el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 7 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte.
El empate creo que es justo, porque no hubo muchas situaciones de gol para ambos. Un equipo que quiso atacar, otro que se defendió bien, y bueno, y con eso me quedo.
Este es el Cholo Simeone tras el partido de anoche en Anoeta. Un empate que deja al Atlético a 7 puntos del líder, el Barcelona, con solo 9 jornadas disputadas. Muchos atléticos se acostaron anoche seguramente descontentos con lo que vieron. Más allá de que la Liga empieza a complicarse seriamente, no ya ganarla, sino pelearla hasta el tramo final, no les gustaría ver a su equipo defendiendo muy cerca del área propia, aguantando las embestidas del rival, sin apenas salir al contragolpe, sin apenas tener posesión de balón. Lo contrario de un equipo ambicioso y valiente que este año tiene un muy buen plantel con jugadores de gran calidad que te permiten jugar de otro modo, ser más protagonistas. Enseguida lo analizamos todo en profundidad. Enseguida estamos pues con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López y comenzamos con algo que tiene mucho que ver con la selección española. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, desde luego, porque ellos se han llevado el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Lo ha entregado la presidenta regional en Villamanta. Lo hacen después de que hayan logrado la selección española masculina de fútbol su cuarta Eurocopa este verano. Entrega en Villamanta, donde han inaugurado el campo de fútbol municipal La Chopera, que quedó destrozado tras la dana de hace un año. Recogiendo el premio ha estado el seleccionador nacional Luis de la Fuente y los jugadores José Luis Grimaldo. Se esperaba también a Dani Carvajal, pero no ha podido estar, ya se lo imaginan, por su grave lesión.
Sus gritos todavía nos duelen a todos. Es desgarrador ver a alguien a quien tanto queremos y tanto apreciamos en Madrid, verle en esas circunstancias, y seguramente ahora pues esté lamentando mucho no estar con nosotros. Y también, por tanto, quiero recordarle a Dani y desearle que se recupere lo antes posible.
A las 2 también les contaremos cómo hoy ha empezado la campaña de vacunación de la gripe y el COVID con la dosis de refuerzo en la Comunidad de Madrid. Se espera vacunar a 1.600.000 madrileños desde hoy y hasta el próximo 31 de enero. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Campaña de vacunación para mayores de 60 años y niños entre 6 meses y 59 meses de la gripe. En el caso de los niños es intranasal, que además está teniendo bastante éxito, y para los adultos de la gripe y del COVID. El 21 de octubre ampliaremos el rango de edad a mayores de 5 años, a pacientes crónicos, a embarazadas.
Y este 7 de octubre se cumple el primer aniversario de los ataques en suelo israelí a manos de los terroristas de Hamas, que dejaron más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes. A esta hora, la Federación de Comunidades Judías de España, en colaboración con la Embajada de Israel, celebran un acto de recuerdo por ese ataque de Hamas y lo están celebrando aquí en Madrid. Dan Potón es consejero de la Embajada de Israel en España.
Lo que ocurrió ese día no fue un ataque terrorista, fue una masacre. Fue la mayor masacre de los judíos en un solo día desde el Holocausto. Esta masacre fue cometida por una organización terrorista, pero también hubo miles de personas que participaron en esta pesadilla, personas que no eran miembros de ninguna organización.
Y acabamos de conocer que Comisiones Obreras y UGT han convocado 7 jornadas de paro en el transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. La primera de esas jornadas va a ser el 28 de octubre. Si no consiguen sus objetivos, esa huelga, ese paro, sería indefinido a partir del 23 de diciembre.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida lo más significativo, ahora os adelanto lo más llamativo del día. El Atlético no pasó del empate en Anoeta y ya está a 7 puntos del líder, el Barcelona, con solo 9 jornadas disputadas. Los rojiblancos adelantaron los 50 segundos, pero luego nunca fueron en busca del segundo tanto. Se refugiaron atrás hasta que finalmente llegó el golazo de Šušić. Esta fue la lectura del choque de Simeone.
Bueno, no dista mucho del partido que habíamos hecho en Bilbao. Nada más que en Bilbao ganamos 1-0 y hoy empatamos. Creo que el equipo encontró el gol, defendió muy bien, hubo un trabajo colectivo enorme de todo. Lo que sí nos faltó es bueno poder tener algunos contragolpes con ese espacio a favor que teníamos, mucho mejor de lo que lo hicimos.
La plantilla del Real Madrid sigue en estado de shock tras la gravísima lesión de Dani Carvajal, que le hará perderse todo lo que resta de temporada, justo cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Su cuñado, José Lu, jugador de la selección, hace unos minutos sobre Carvajal.
Bueno, he estado con él ayer y bueno, está triste por lo sucedido, pero bueno, seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. La verdad que, bueno, le deseo la mejor de las recuperaciones porque se lo merece y, bueno, seguramente por su forma de ser y por lo profesional que es, se recuperará muy bien y volverá más fuerte que nunca, seguro.
El Real Madrid sigue a 3 puntos del Barcelona después de que los culés ganaran ayer 0-3 en Vitoria con triplete de Lewandowski, el polaco máximo goleador de la Liga. Suman ya 10 tantos. Esta frase de Bordalás resume mucho de lo que está ocurriendo en el campeonato.
Es una liga de mucha exigencia. Cada partido sabéis que cuesta, Dios se ayuda, a conseguir la victoria.
Cuesta tanto que Las Palmas aún no ha ganado ningún partido, que el Getafe, el Valencia y el Leganés solo han ganado 1 y la Real Sociedad 2. Mucha igualdad y mucha dificultad. Getafe y Leganés están 2 puntos por encima del descenso. Respira mejor el Rayo, que está 7 por encima con 13 puntos. De la jornada de ayer nos queda la victoria del Sevilla sobre el Betis 1-0 con gol de penalti. Un penalti de los que uno no se explica cómo se siguen pitando. Una mano de Diego Llorente cuando estaba de espaldas al balón. El defensa estaba indignado.
Es una jugada en la que estoy de espaldas, en la que mi brazo derecho, que es el que me pega, está en diagonal hacia abajo, no hacia arriba, como él dice en las imágenes, es decir, encima nos miente a la cara. El VAR no le llama. El VAR es una herramienta que está para eso. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que bueno, que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara.
Además, el Girona ganó 2-1 al Athletic Club de Bilbao, un Athletic que falló hasta 3 penaltis con 3 lanzadores distintos. Sí transformó el suyo Estuani en el minuto 99 para darle el triunfo al equipo de Michel. Está concentrándose la selección española de fútbol, que tiene partidos frente a Dinamarca y Serbia estos próximos días correspondientes a la Liga de las Naciones. Al final es baja Carvajal y también Ferran Torres, que va a estar 2 meses fuera con una lesión en el bíceps femoral. 8 semanas de baja. Llamó el seleccionador a Brian Hill y a Brian Zaragoza. Pues bien, Brian Hill, el futbolista del Girona, también es baja por problemas físicos. En baloncesto, el Real Madrid ganó su primer partido de la temporada. Primero en la ACB, se impuso por 101-95 al Casademont Zaragoza, no sin apuros. Este es Facundo Campacho. Ayer había que ganar como fuera.
Mira, había que ganar como sea después de un arranque difícil nuestro. Estamos construyendo para jugar mejor, tenemos mucho margen de mejora. Hoy hicimos un partido ni tan bueno ni tan malo, hicimos cosas buenas para hacer 101 puntos, pero también hicimos muchas cosas malas para que recibamos 95. Es bajar el culo, defender.
En Primera Federación Española de Baloncesto, el Estudiantes mostró sus credenciales. Ganó 108-85 al Castellón, mientras que el Fuenlabrada había perdido el sábado por 9 puntos frente a uno de los aspirantes al ascenso, el San Pablo Burgos. En motociclismo, Gran Premio de Japón, ganó Bagnaia. Segundo fue el madrileño Jorge Martín, que tuvo un fin de semana difícil. Llegó con 21 puntos de ventaja y se va con 10, pero hizo una lectura positiva.
Está claro que hemos salvado de una situación complicada saliendo desde el 11, después de lo que pasó ayer. No lo tenía tan claro de poder acabar segundo hoy, pero nada, estoy muy contento. Lo he intentado hasta el final, estoy contento de haber recuperado tantas posiciones y me da confianza también para la siguiente carrera.
Y felicidades para el hispano-colombiano David Alonso, que ganó la carrera de Moto3 y ya es campeón del mundo a 4 carreras para el final del campeonato. 1:09, comenzamos por el Atlético de Madrid. El Atlético empató en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Se adelantó los 50 segundos con un gran gol de Julián Álvarez tras un taconazo de Griezmann. Desde ahí ejercicio defensivo constante, poca posesión de balón, muy pocos contragolpes. El tanto del empate llegó en el 84, pérdida de Depol, toca a Oyarzabal para Šušić, que marca un golazo con la zurda. 16 remates de la Real, 4 del Atlético, solo 1 a puerta. Creo que la afición rojiblanca no está hoy satisfecha con lo que vio y que espera otra cosa de este equipo, que sea más ambicioso, más valiente, en mi punto de vista. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Javier Rodríguez, que lo contó también aquí ayer en Onda Madrid. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bonilla, tu impresión de lo que viste ayer, ¿qué conclusión sacas?
Que me pareció un planteamiento, otro más muy difícil de explicar, porque marcas un gol en el primer minuto de partido, es decir, se te abre el encuentro de la manera que tú quieres, pero juntas la línea, juegas a 70 metros de la portería contraria, no tienes salidas de balón, no llegas al área contraria prácticamente nunca más, salvo en una ocasión de Nahuel Molina, pues en la segunda parte. No fue capaz el Atlético de Madrid de dar tres pases seguidos en el medio del campo para salir con el balón jugado y controlado de atrás. Tuvo menos intensidad del rival, no presionó arriba, defendió. Yo creo que no defiende mal, pero defendió más por acumulación de hombres que por defender muy bien. Y eso que la Real Sociedad, aunque llegó mucho, tampoco creó excesivas ocasiones de gol, salvo una doble parada de Oblak en la primera mitad. Pero me parece que fue un planteamiento, otro más, demasiado timorato del Atlético.
Javier, ¿cabe pedirle mucho más a este Atlético con estos futbolistas?
Para mí, desde luego, del Toro. No sé, el Atlético de Madrid empieza a estar acostumbrado al unocerismo y a cualquier cosa me vale. Creo que ayer el primer minuto de partido es un espejismo, una gran jugada en la que culmina muy bien Julián Álvarez, pero a partir de ahí el Atlético de Madrid puedes hacer el análisis de que es un ejercicio de defensa muy positivo, que el gol de la Real Sociedad es un auténtico golazo ante el que puedes achacar la pérdida de balón o la cesión atrás de Rodrigo de Paul, pero a partir de ahí es un golazo de la Real Sociedad, pero yo creo que es más la imagen del Atlético de Madrid. Un equipo completamente sometido en el que la Real pudo intentarlo por la derecha, por la izquierda, con centros al área, con disparos lejanos. Inquietó a Jan Oblak, es verdad que solamente en esa ocasión que relataba Bonilla en la primera mitad, pero yo creo que la sensación o la imagen vista es la de un equipo completamente sometido por el rival y sin apenas ideas cuando recogía el balón en campo propio. Para mí es bastante cuestionable ahora mismo la imagen que está dejando el Atlético de Madrid en los últimos partidos. Yo creo que no divierte y tampoco se está divirtiendo el equipo dentro del terreno de juego y eso es un problema bastante, bastante gordo.
La realidad es que tras 9 jornadas el Atlético está a 7 puntos del Barcelona y en este momento a 4 puntos del Real Madrid. Vamos a escuchar al Cholo y ahora lo comentamos. Comenzaba hablando de ese error de De Paul, que en realidad no es el motivante, el desencadenante del gol, porque luego el Suchis la mete por la escuadra, pero que lógicamente participó en ello.
Hoy creo que no fue una falta de concentración, sino un golazo. Patio de 40, 35 metros, metió un grandísimo gol. Necesitamos, obviamente, siempre todos esos pequeños detalles, generarlos mejor.
Ayer lanzabas en rueda de prensa un mensaje positivo, de positividad. No sé si este empate te reafirma en esa idea.
A ver, yo lo vi al equipo muy fuerte desde lo defensivo, muy ordenado, trabajando todos en pos de lo que pedía el partido. Necesitamos esas transiciones, mejorarlas, seguro, porque tenemos jugadores para poder mejorar esa parte del juego donde nos está costando y nos está quitando esa posibilidad de, con los futbolistas rápidos que tenemos, generar, cuando tengamos esos espacios, más peligro.
Se cumple más o menos un cuarto de liga ahora que llevamos al parón, pero de los 9 partidos solo se han ganado 4. Yo quería saber un poco tu balance.
Bueno, los números creo que son buenos, estamos trabajando muy bien, estamos en una liga donde de 9 partidos el primero ganó 8 y bueno, nosotros trabajando como siempre en nuestra liga, nuestra forma de ir sumando puntos, tener regularidad, ir creciendo desde lo defensivo hacia lo ofensivo y bueno, ese es el camino.
Había algunos jugadores que afrontaban en el día de hoy pues un examen, ¿no? Como podía ser Javi Galán o Clement Lenglet.
Bueno, no creo que sea un examen, pero sí, obviamente era una linda oportunidad para ellos, un partido difícil, fuera de casa. Creo que pudieron responder muy bien. La verdad que Clement vino con muchas ganas de ayudarnos, con mucho respeto está trabajando y está buscando su lugar. Hoy ha tenido una linda oportunidad, creo que lo ha aprovechado, hizo un partido correcto, de lo defensivo y del juego con el pie, porque tiene buen pie. Y Javi seguro que no puede dar más. Yo creo que es un chico que hizo un trabajo durísimo contra Cubo, que era un rival complejo. No pudo atacar como nos habría gustado porque tiene esas condiciones que en los entrenamientos lo hace genial.
Bueno, la realidad es que hemos venido comentando, Bonilla, hay que pelear la Liga por lo menos hasta el último tramo. Otra cosa es que la ganes o no la ganes y que el Madrid y el Barça sean favoritos, pero estamos a 7 puntos está el Atlético ahora mismo. Dice Simeone que los números son buenos. A mí me parece que no son tan buenos.
Sí, si Diego Pablo Simeone excluye a Fútbol Club Barcelona y a Real Madrid,
entonces sí.
Claro, los números son buenos. Pero me parece que hoy por hoy el Diego Pablo Simeone no puede excluir a Barcelona y a Real Madrid.
Sobre todo este Barcelona, claro, que con todas las limitaciones está con 24 puntos.
Sí, aún así, lo que está haciendo el Barcelona me parece...
extraordinario.
Extraordinario, sí. Como dices tú. Ha ganado 8 partidos, tiene 24 puntos. Lo que sucede es que tú te has dejado ya muchos puntos por el camino. Y algunos mañana... de los que has ganado, los has ganado in extremis y casi casi de manera inexplicable.
Sí, Vigo y Bilbao. Sí, Javier.
Leía esta mañana Bonilla hablando precisamente de eso, que creo que es el segundo año o solamente en 2 temporadas con Diego Pablo Simeone en las que el Atlético de Madrid llevaba 17 puntos o menos a estas alturas de la temporada, que ya son 9 jornadas, y creo que eso es un poco la muestra del conformismo también un poco instaurado en el Atlético de Madrid, que es evidente que da la sensación de que con quedar tercero es suficiente para garantizar el puesto campeón del año siguiente, pero está claro que de esta manera no vas a competir la Liga.
Sí, Javier, me mucho tramos de partido ayer con Griezmann metido casi como lateral izquierdo y con Pablo Barrios casi como un segundo lateral derecho, con 7 atrás permanentemente.
Sí, sí, de hecho antes escuchábamos a Diego Pablo Simeone hablar de Javi Galán. Para mí Javi Galán y Griezmann, de lo poco que podría salvar a mí ayer, al menos en cuanto a lo que vimos dentro del terreno de juego. Y lo que dices, al final entra Pablo Barrios, o sea, juega Pablo Barrios casi más colgado en ese lateral derecho, al igual que Griezmann en el izquierdo. La sensación es que el equipo replegó demasiado esa zona defensiva, se fue hundiendo, y yo creo que también fue fruto de una Real Sociedad que cabe recordar que no es para nada la Real Sociedad de la temporada pasada, ni mucho menos, y es un equipo que está sufriendo en exceso esta temporada.
Yo en eso, y yo le puedo dar algo de alguna explicación de lo que quiso Diego Pablo Simeone. Si nos atenemos al partido que juega Real Sociedad-Real Madrid no hace mucho, la Real Sociedad le hace 5 o 6 ocasiones de gol, pero claras al Real Madrid, pero claras.
Hubo 2 palos.
Y jugó muy bien la Real Sociedad de aquel partido. Esta vez, es verdad que le da el Atlético de Madrid todo el balón a la Real Sociedad, pero no genera tanto. No creo que tuviese muchas ocasiones de gol claras la Real Sociedad. A mí me parece que una
Yo no hablo de las ocasiones de la Real Sociedad.
Hombre, claro, pero
creo,
si le das el balón...
Yo creo que es más la sensación de ver al Atlético de Madrid jugar como después de conseguir el botín en el minuto 1.
Claro, sí. Es que esa imagen es la pena del Atlético de Madrid. Y yo creo que lo que tiene al aficionado del conjunto rojiblanco, pues eso, con los dientes afilados.
Y ya la última, y es posible que el Atlético de Madrid ayer hubiese ganado si no es por el golazo de Šušić.
Seguramente.
Que es una, vamos, es una locura de gol.
Sí, pero tanto si... va el cántaro a la fuente que en algún momento...
Claro, pero la sensación es que el Atlético de Madrid a lo mejor tampoco estaba sufriendo tanto. Sí, mucho ataque lateral, mucho centro al área, pero es cierto que a lo mejor hoy estaríamos analizando de otra manera este partido con la victoria del Atlético de Madrid, aunque creo que el pozo seguiría siendo el mismo.
Yo creo que con la victoria...
Que no divierte.
Con la victoria del Atlético de Madrid yo creo que por lo menos un servidor diría lo mismo.
Yo creo que también.
Me pareció muy ridículo el planteamiento del Atlético de Madrid.
Oye, 30,
es que tienes que salir
por avanzar, mal, Bonilla. 30 segundos para De Paul. Salió muy despistado. Ya no por el error en el gol, sino porque perdió muchas pelotas. Muy despistado.
Pierde 6 balones. Seis balones pierde Rodrigo De Paul desde que sale al terreno de juego. Me parece que son muchos.
Son muchos. Y luego, este grito de Courtois, estaba enlazando con el derbi, de Griezmann, muérete, que es el mismo grito que escuchamos la semana pasada en el derbi, en Anoeta. Este es el momento en que se produce y cómo hay gente que lo acalla desde la grada. Bueno, lamentable, absolutamente lamentable. Es buena la reacción del resto del público, pero hay un grupo de tontos que además no es la primera vez porque ya he pasado otras veces.
Sí, la temporada pasada, sin ir más lejos, le pasó muy, y no hace tantos meses, que fue a finales de la temporada pasada, en el mes de mayo. A Griezmann le pasó lo mismo, sí. Son pues los clásicos tontos, 10, 20, 30, 50, da igual en cualquier grada, y el resto del estadio de Anoeta estuvo de 10.
Entiendo que esto estará en el informe correspondiente del informador de la Liga. Javier, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a los dos, hasta la siguiente, chao.
Bueno, Bonilla, el Atlético tiene ahora un par de días de descanso. ¿Cuántos futbolistas pierde el Cholo Simeone con motivo de las convocatorias de las selecciones?
Pues mira, se van con Argentina Juan Musso, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. Jiménez se va con Uruguay, Oblak con Eslovenia, Gallagher con Inglaterra, Sorlot con Noruega y Reinildo con Mozambique. Es decir, que al margen de los tres lesionados que tiene Simeone y que evidentemente no pueden acudir con las selecciones, Lenormand, Llorente y Azpilicueta, se va a quedar aquí con Witsel, Lenglet, Javi Galán, Samulino, Riquelme, Coque, Barrios, Griezmann, Correa y Juliano Simeone.
Pues ya con 10 más o menos, muy difícil para los entrenadores trabajar durante estos días porque el grueso del equipo, la cantidad de titulares que se te van, ¿eh?
Sí, muchísimo ya. Algunos lejísimos, por ejemplo, los
y a ver cuándo vuelven los americanos.
Claro, los argentinos se marchan a disputar dos encuentros de clasificación para el Mundial y van a venir pues con pocos días para entrenar.
Menos mal que juegan el domingo. Dentro de lo malo, el partido contra el Leganés es el domingo 20.
A las 4 y cuarto de la tarde, el domingo 20, bueno, le puede dar algo más de descanso, digo, Pablo Simeone a ellos.
¿Algo más del Atleti, Bonilla?
Pues simplemente que el próximo entrenamiento de los rojiblancos será el miércoles a las 11 de la mañana.
En un momento estamos con el Real Madrid en shock, la plantilla después de la gravísima lesión de Dani Carvajal.
El partido de la una en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Con José María del Toro.
El 2-0 del Villarreal pasó a un segundo plano en el Bernabéu tras la grave lesión sufrida por Dani Carvajal. Una triple rotura que le va a hacer perderse toda la temporada probablemente en el mejor momento de su carrera, hasta el punto de que es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. Será operado en los próximos días. El club respondió de inmediato renovándole el contrato hasta junio de 2026. Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Momento helador ese de la rotura. No pensábamos en la triple, pero sí por lo menos en el cruzado, las lágrimas, los gritos de dolor, las manos a la cabeza de Tchouaméni. En una jugada totalmente intrascendente, minuto 93, con el partido concluido. No se puede tener más mala suerte, ¿eh?
Mala suerte, es que es así. Es una jugada que no tiene ninguna importancia, 2-0, el partido está prácticamente acabado. En cuanto sucede, todos sabemos que la lesión es gravísima. Simplemente sí. Por el gesto de Carvajal, los gritos, los jugadores rápidamente reclamando la camilla, sabíamos que la lesión era gravísima y viendo una y otra la repetición, era evidente que era una lesión grave de rodilla. Ahora, dentro de esa lesión,
ha sido más todavía,
ha sido triple fractura.
Cruzado anterior, colateral interno y tendón popliteo. Hay algunos que hablan de un año de baja aproximadamente, luego ya veremos, pero tremendo, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo.
En el mejor momento de su carrera, probablemente. ¿Eh?
Sin lugar a dudas, y además lo que supone Carvajal, lo decía Ancelotti después del partido, ya no es lo que aporta en cada partido, sino lo que aporta en cada entrenamiento. Yo recuerdo una entrevista hace poco que escuchaba a Bellingham decir que el jugador que más le sorprende día a día en Valdebebas es Carvajal, porque dice, es que no quiere perder ni en los rondos. Es increíble su capacidad para no querer perder nunca, en cada entrenamiento, en cada rondo, siempre se va cabreado si no gana o no recupera un balón. Y eso se me quedó muy clavado, ¿eh? Que lo pensara Bellingham, lo normal es decir, pues mira, me ha sorprendido Vinicius, me ha sorprendido otro tipo de jugador, pero él se refería a Carvajal como capitán por lo que aporta en el campo y fuera del campo.
Si alguien lo ha vivido de cerca es Joselu, ahora está jugando en Qatar, pero es su cuñado, es familia, íntimo amigo además de familia. Esta es su reacción esta mañana en un acto en el que han estado tanto él como Grimaldo y Luis de la Fuente.
Bueno, he estado con él ayer y bueno, está triste por lo sucedido, pero bueno, seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. Y la verdad que, bueno, le deseo la mejor de las recuperaciones porque se lo merece y, bueno, seguramente por su forma de ser y por lo profesional que es, se recuperará muy bien y volverá más fuerte que nunca, seguro.
Acto en Villamanta, donde se reinauguraba el campo de fútbol, que había sido asolado por una crecida del río Alberche. Ha estado allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha estado Grimaldo también, el futbolista del Bayer Leverkusen, compañero de selección que también ha valorado la larga ausencia de Carvajal.
Pues muy mal, es una lástima. He podido hablar con él el día siguiente de lo ocurrido, pero está mentalizado, es muy competitivo, tiene una mentalidad increíble y eso es lo que le caracteriza y le va a hacer volver más fuerte, seguro.
Volveré hecho una bestia, dijo Dani Carvajal después del suceso, habiendo pasado ya las horas, una vez conocido el diagnóstico definitivo. ¿Y ahora qué? ¿Acudes al mercado? En este momento sería un jugador libre, eso es prácticamente imposible porque es un mercado estrechísimo, tipo Szczesny, por ejemplo, como ha pasado en el Barcelona. ¿Esperas al mercado invernal? No parece que el Madrid tenga esa intención de ir al mercado invernal, aunque también el desarrollo de los acontecimientos irá marcando la conducta del equipo. Lucas Vázquez es el sustituto natural. Militao es una posibilidad, jugó en el Oporto, en esa banda derecha. Valverde, por sus capacidades físicas, chicos de la cantera. ¿Tú irías al mercado en enero?
Yo tengo dudas. Es evidente que el relevo es Lucas Vázquez. Valverde puede jugar ahí, efectivamente, también Militao. Pero no es un recambio claro, como puede ser, se lesiona cualquier central, tipo Álava, tipo Militao. Bueno, pues puede aparecer otro, como en su caso fue Nacho. De repente desaparece Courtois y entra Lunin. Pero el relevo de Carvajal es muy complicado. Yo creo que para ir al mercado yo sí iría si el jugador es mucho mejor de lo que hay. Es decir, a mí me encanta Alexander-Arnold, por ejemplo, 26 años, jugador del Liverpool.
Pero eso será para junio.
Pero claro, tiene contrato hasta 2025. Pero ese tipo de perfil de jugador, un jugador ya hecho que va a rendir nada más llegar. Me gusta Raf, pero tiene 2 años más de contrato con el Paris Saint-Germain. Es decir, jugadores que te van a rendir inmediatamente después de llegar
al
Bernabéu.
Son imposibles, Juan.
Pero son imposibles. Claro. Pero para traer un jugador que no va a superar lo que hay en la plantilla, yo no iría al mercado.
Lo que pasa es que la línea defensiva está en cuadro, ¿eh? Realmente. Álava sigue fuera, incluso se ha hablado de la posibilidad de ir a por un central en el mercado invernal por algún jugador joven. Los partidos ya sabes cómo son, concatenados, calendario asfixiante, es que está la cosa muy justita.
Para un parche yo creo que sí, va a jugar evidentemente Lucas Vázquez todos los partidos de momento, eso es seguro. Yo creo que Álava, antes o después, tiene que volver, pero claro, necesita su tiempo para acoplarse. El problema es, ¿qué pasa si por cualquier razón Lucas Vázquez se lesiona también?
Bueno, ahí ya se encenderían todas las alarmas.
En cualquier partido, una tarjeta amarilla, hay una tarjeta roja, por acumulación de tarjetas no puede jugar. Es decir, estamos en un tramo de la temporada, todavía no es fundamental, pero se va acercando poco a poco lo más importante, tramos fundamentales de la Champions, sobre todo cuando el Madrid ya ha perdido un partido, ha ganado otro. Es decir, que cada final va a ser el próximo partido, prácticamente va a ser una final. Entonces, el problema que yo veo es si Lucas Vázquez también cae por cualquier circunstancia, cómo tiene que improvisar día a día ya a partir de ese momento Ancelotti y el equipo. Es decir, es una pieza para muy, muy complicada, pero por lo menos para sentarse y ver el mercado, yo creo que sí, que no lo hacía antes el Real Madrid y que parece que no lo va a hacer ahora.
Bueno, hay un jugador que es Militao que tuvo una temporada como 6 meses, recuerdo yo, en el Oporto, jugó como lateral derecho. Obviamente no es su demarcación preferida, pero es un tío rápido y podría adaptarse, además teniendo en cuenta que Tchouaméni podría jugar como central. Es una alternativa a Lucas, porque claro, Lucas tampoco puede jugar todos los minutos y puede surgir cualquier contratiempo también, claro.
Sí, evidentemente hay alternativas dentro de la plantilla y está claro que muchos partidos, sobre todo en el Bernabéu, el Real Madrid va a llevar casi siempre el ritmo del partido, las ocasiones y el 60, 65, 70% de posesión de balón. Es decir, no va a sufrir en muchos partidos en el Bernabéu. Pero claro, dentro de poco será el Clásico, dentro de poco vendrá el partido contra Liverpool en la Champions, sí, sí. Es decir, ya partidos muy complicados. Pero para rendimiento inmediato, poco a poco ir sacando los partidos, tampoco hay que estar excesivamente preocupados, pero sí cuando lleguen los partidos realmente importantes.
También se puede tirar de la cantera, lógicamente, hay chicos ahí como David Jiménez, Fortea, pero claro, les falta la experiencia.
Hay un juvenil que gusta mucho,
Fortea,
también Ancelotti.
Fortea, sí.
Sí, dos de 17 años. Dos del filial. Pero claro,
claro, es un papelón importante para el que suba. Pero bueno, a veces en circunstancias como esta, fíjate en el Barcelona, ¿no? Han aparecido jugadores como Casado o como Bernal, que han rendido francamente bien, pues también podría ocurrir aquí, ¿por qué no?, en el Real Madrid. Bueno, Vinicius no ha viajado con Brasil por un problema cervical. Militao llegó a viajar, también es la verdad que le hagan viajar a Brasil, a Sao Paulo, ¿eh?, para luego volverse después de demostrarse que hay lesión muscular en el muslo izquierdo. Y Lunin ha sido desconvocado con Ucrania por un proceso vírico. Así pues, se van 9 internacionales, Rodrigo y Endrick que se van con Brasil, Tchouaméni y Camavinga con Francia, Rüdiger con Alemania, Bellingham con Inglaterra, Modric con Croacia, Güler con Turquía y Valverde con Uruguay. En Madrid quedan los lesionados: Courtois, Carvajal, Alaba, Vinicius, Militao, Ibrahim, y sanos solamente Lucas Vázquez, Vallejo, Mendy, Fran García, Ceballos y Mbappé. Se entrenan esta tarde a las 4 en punto de la tarde. Hablando de lo futbolístico, más allá de la lesión, ¿qué impresión te dejó el partido contra el Villarreal? ¿Crees que el equipo dio un paso adelante con respecto al anterior? Ya no hablo de Lille, que fue francamente malo, sino de lo anterior.
Sí, yo creo que lo importante del Madrid es que está sacando los partidos. El del Villarreal lo sacó, pero a mí tampoco me acaba de gustar el Madrid. No me gustó el Real Madrid tampoco. Es cierto que el Villarreal es un equipazo, juega muy muy bien al fútbol, pero el Madrid no tuvo demasiadas oportunidades, estuvo bien en defensa, que es importante respecto a partidos anteriores, pero yo no acabo de ver un dominio abrumador del Real Madrid. No es como el de la temporada pasada que dices, este partido lo va a ganar sí o sí. Hay muchas dudas. Yo creo que menos el partido contra el Español, que jugó muy bien el Madrid, el del Alavés, salvo los últimos minutos, iba 3-0, y casi le empatan al final, pero durante gran parte del partido estuvo bastante bien. Yo creo que menos esos dos partidos, el Real Madrid no ha jugado bien ninguno. Por ejemplo, recuerdo en San Sebastián que ganó 0-2, sí, que no mereció ganar. Hubo 3 palos de la Real Sociedad. Ha empatado en Mallorca. Ha empatado en campo de la Unión Deportiva Las Palmas. 2 salidas a priori asequibles. En el derbi tampoco hizo un gran partido, aunque estuvo a punto de ganar. Yo creo que está ofreciendo muchas dudas el Madrid. En la Champions le pasa igual. Bien en un partido, mal en otro. A mí me ofrece muchas dudas. Gana porque tiene mucha pegada, por ejemplo, el gol de Vinicius.
Golazo, ¿eh?
Golazo, sentencia el partido con el golazo de Vinicius. Y es cierto que merece ganar el partido, pero la sensación es que en cualquier momento el Villarreal te podía empatar. Y al final decide, pues eso, porque tiene mucha pegada y jugadores que son cracks mundiales, como es el caso de Vinicius.
¿Qué nota le das a este Madrid en estos 12 primeros partidos? Recuerdo, son 8 victorias, 3 empates y 1 derrota, la de Lille, contando todas las competiciones. En Liga está a 4 puntos del Barcelona, en Champions ha sumado 3 sobre 6, todavía quedan 6 partidos por delante y ha ganado la Supercopa. ¿Qué nota le darías?
Yo le daría un 6, por lo que te he dicho, porque la trayectoria es bastante buena en Liga, entre comillas, porque ha pinchado 2 veces fuera de casa. Y porque está, bueno, todavía 3 puntos del Barça. El Barça lo está haciendo muy bien. Si no lo hiciera tan bien, salvo en campo de los Osasuna en Pamplona, bueno, pues la verdad es que el Madrid sigue ahí pegado al Barça. Pero yo creo que está peor que el año pasado, y en la Champions no está ofreciendo su mejor cara. Un 6, que bueno, es un aprobado pasable, pero le queda muchísimo más para ofrecer el nivel que todos esperamos.
Y lo último, después del parón de selecciones, viene el Celta fuera de casa, en principio sin Aspas ni Laix Moriba, que vieron la roja este fin de semana, pero ojo, fíjate, la misma semana vienen Borussia Dortmund al Bernabéu, con el lastre de que ya perdiste contra el Lille, y el Barcelona el fin de semana en la Liga.
Pues eso, José, me ofrece muchísimas dudas, pero cualquier partido. No me pasaba la temporada pasada. Yo creo que el Madrid puede ganar perfectamente en Vigo, en Balaídos, pero también puede pinchar. Porque además el Celta es tipo Villarreal, es decir, es un equipo que juega muy bien al fútbol. De hecho, ganó el Atlético de Madrid allí hace poco y no mereció ganar. Y luego, fíjate, Dortmund, Liverpool, es decir, equipos que a priori lo van a poner muy difícil. Y yo ahora mismo no creo que el Real Madrid sea favorito 100% en ningún partido, en ninguno.
Gracias, Juanma.
Hasta ahora.
Vamos con el Rayo, con el Getafe y con el Leganés. Bueno, el Rayo respira francamente tranquilo. Ganó en Valladolid 1-2 con un doblete de Defrutos, tiene 13 puntos y está 7 por encima del descenso. 13 puntos, 3 victorias, con 9 jornadas disputadas, francamente, es una situación que ya hubiera firmado cualquiera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que un inicio al menos esperanzador, ¿no?, del Rayo Vallecano. Bueno. De hecho, Íñigo Pérez ha igualado ya el arranque del año pasado de Francisco Rodríguez. Pero claro, luego se torció la cosa y tuvieron que llamarle a él para apagar el
fuego. Que esta vez no ocurra.
Así que, bueno, pues son 13 puntos en las 9 jornadas. Como dices tú, quinta victoria ya esta temporada. Una remontada, importante victoria en Zorrilla, a priori ante un rival directo, si lo consideramos por la permanencia, que ese debe ser el objetivo del Rayo. Y con doblete de Frutos, que se ha convertido en el máximo goleador del Rayo, ahora mismo con 3 goles. Hablando un poco de esa situación del Rayo, una situación esperanzadora, una buena situación casi en un cuarto de liga que llevamos ya compitiendo, le preguntaban al entrenador, a Íñigo, que si es momento de mirar más para arriba
que para abajo.
O para abajo, y a él le da un poquito la risa.
Me da que no.
No, de ninguna manera. Ojalá entremos en una fase de la temporada que queden 7 partidos y os pueda afirmar esto, ojalá que pase eso. Cuando queden 8 os mentiré, os diré que todavía no es el objetivo, pero creo ahora sinceramente que no es el momento de cambiar los objetivos. Nuestro objetivo es permanecer en primera división. El objetivo segundo es hacerlo lo antes posible para poder desahogarnos, desinhibirnos todavía más y tener un año muy bonito.
Se va a quedar el Rayo Vallecano sin unos cuantos internacionales. De hecho, Íñigo Pérez ha dado descanso hasta mañana, martes, a las 6 de la tarde, y se marchan con sus selecciones Ratiu, Bayú, Mumin, Patecís, James Rodríguez y Enteca. No volverá hasta la competición hasta el 20 de octubre. Recibirá, o mejor dicho, viajará hasta Mallorca para enfrentarse al conjunto mallorquín.
6 internacionales tiene el Rayo. El Getafe empató a 1 frente a Osasuna. Está 2 por encima del descenso. Querían ganar porque estaban en casa. Partido muy competido. Osasuna es un rival difícil. Marcó Bertug el primer tanto de los azulones, o con los azulones, eso sí.
Sí, bueno, fue una primera parte, bueno, pues donde el Getafe estuvo muy bien, sobre todo en defensa. Y fruto de ello llegó ese primer gol de la temporada para el turco, para Bertug. Y en la segunda, bueno, pues Budimir aprovechó uno de los pocos resquicios defensivos que tuvo el Getafe para hacer el empate. Ahí le costó luego al Getafe mantenerlo. Con uñas y dientes agarró a ese punto. Y bueno, pues puntito a puntito, el Getafe, que solo ha ganado un partido, el de la semana pasada, pues se sitúa 2 por encima del descenso. Claro, esto es como ves la botella, si medio llena o medio vacía, ¿no? La semana pasada estaban en descenso, ahora están fuera de ella, y Bordalás da mucho valor al punto conseguido.
Es una liga de mucha exigencia. Cada partido sabéis que cuesta, Dios se ayuda, a conseguir la victoria. De hecho, nosotros solamente hemos conseguido una victoria, que fue la semana pasada. Pero bueno, aquí no vale lamentarse, sino continuar, ahora descansar y seguir trabajando para afrontar, que queda muchísima liga.
3 internacionales pierde el Getafe. Omar Alderete se marcha con Uruguay. Bertug, el goleador, con Turquía. Y Yené con Togo. Hoy felicitamos a Luis Milla, que cumple 30 años. Y el Getafe volverá el domingo, también 20 de octubre, en el campo del Villarreal.
Y el Leganés empató en casa frente al Valencia. Empate a 0 en un partido muy poco vistoso, con muy pocas ocasiones de gol. Tapia, por cierto, lesionado, se va a perder las próximas semanas. También está 2 puntos por encima del descenso.
Sí, la misma situación ahora mismo que el Getafe. Un partido, como dices tú, muy espeso, casi había que haber pagado a los que fueron en la primera parte especialmente.
Sí, sí.
Bueno, no obstante, se enfrentaban dos equipos muy necesitados y dos de los menos goleadores de la liga, el Leganés y el Valencia, que solo han hecho 5 goles. Un punto más, y también el mismo mensaje que acabamos de escuchar de Bordalás es el que tiene Borja Jiménez. Dice que para ellos cada punto conseguido en esta liga vale oro, y que el que se confunda con otras cosas, pues que es problema de él.
A mí me encantaría ser séptimo, pero creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva. somos el presupuesto más bajo, lo que significa que tenemos menos recursos. Creo que hemos hecho una plantilla muy competitiva y claro que esperamos mucho más de todos, empezando por el entrenador, para poder sumar puntos, pero que nuestro signo va a ser sufrir. Quien piense lo contrario, desde mi punto de vista, creo que está equivocado y nos puede llevar a error.
Solo Cissé se marcha con Guinea en esta ocasión, ni Neyú con Camerún, ni Tapia lesionado con Perú, ni Haller ha sido convocado con Costa de Marfil, así que bueno, pues Borja Jiménez, que va a poder trabajar con tiempo esta semana, que tienen el trofeo Villa de Leganés, el jueves a las 8:30 van a enfrentarse al Valladolid y el equipo femenino también jugará el mismo día frente al Rayo Vallecano, volverán a la Liga con el derbi frente al Atlético de Madrid.
Ahora la selección. Que se está concentrando esta mañana, ya está concentrada de hecho en Las Rozas, con mucho movimiento de lesiones. Ya comentábamos antes lo de Carvajal, también lo de Ferran Torres, dos semanas de baja.
Dos meses,
que lo hemos dicho, 8 semanas, vamos. Bíceps femoral, Brian Hill, que le habían llamado, también se lesiona. Al final, no sé si va a llamar a alguien en lugar de Brian Hill o no, pero se le han ido cayendo varios jugadores a De La Fuente.
Vamos por partes. En este fin de semana se han lesionado Ferran Torres y Dani Carvajal. Con ninguno de los dos, evidentemente, va a poder contar Luis de la Fuente. Llamó a Brian Hill y a Brian Zaragoza, aunque el jugador del Girona es también baja de última hora por molestias. Es decir, que no acude a la selección. Sí ha venido Nico Williams, que no disputó el partido de liguero con el Athletic en Girona por una contusión. Se ha incorporado a la concentración. Se le van a hacer pruebas y veremos si puede o no seguir en esa concentración. Ahora mismo hay 24 futbolistas convocados para esos enfrentamientos ante Dinamarca y Serbia del sábado 12 y del martes día 15, así que habrá que estar a la espera de esas pruebas que le realicen al futbolista del Athletic de Bilbao. Hoy no van a entrenar los futbolistas españoles, el primer entrenamiento será ya mañana martes.
Dinamarca y Serbia, partidos que tiene que jugar España días 12 y 15 correspondientes a la Liga de las Naciones. Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos con la Primera Federación, jornada 7, derrota del Castilla 1-0 frente al Sevilla Atlético, empate del Fuenlabrada en Huelva frente al Recreativo 1-1, empate del Atlético de Madrid B 1-1 frente al Ceuta en casa y el Alcorcón, que pierde en Murcia 3-1.
Sí, que no acaba de arrancar el equipo amarillo, no está fino cara a puerta. Ayer contábamos el Madrid al tanto que las tuvo para haberse incluso adelantado en el marcador y haber hecho más fácil el partido. Y de nuevo vuelve a encajar a balón parado. Y eso hace que el partido, lógicamente, sea un querer y no poder. Querer y empatar, querer remontar, dejar muchos espacios. Y ahí el Murcia estuvo muy listo. Y un equipo que además no caminaba bien en su estadio, había perdido muchos puntos en su estadio, pues logró una victoria importantísima. Es que le dejan en la parte alta de la tabla.
Miras la tabla, Pobla, y el Alcorcón está en descenso. Está con 6 puntos. Ha ganado un partido en 7 jornadas.
Las buenas noticias para Alcorcón y para Castilla, por ser positivos, es que está todo tan igualado.
Pero
que con una victoria y un empate te metes arriba. Tú fíjate lo que le ha pasado al Atlético de Madrid B. El Atlético de Madrid B ganaba ayer por un gol a cero en el minuto 91. Sí. Con ese gol, el Atlético de Madrid y con esa victoria se hubiera metido líder, o se hubiera puesto líder de la Primera Federación. Le empatan y nada más y nada menos que te encuentras en la novena posición de la tabla clasificatoria.
Además, fíjate que los primeros, que son Murcia, Ibiza y Ceuta, tienen 12 puntos en 7 jornadas, 12 sobre 21, es decir, que se han dejado casi el 50% de los puntos.
Por eso decía que, bueno, vamos a ser positivos para los que peor están, que son Alcorcón y Castilla, porque una victoria, insisto, los mete en el centro de la tabla y dos les mete arriba. Está todo súper igualado y yo creo que eso va a hacer que la semana sea más tranquila para la agrupación deportiva Alcorcón y para el Castilla, que lo hubiera sido en otra situación, ¿no? Lo positivo, el empate del Fuenlabrada. Venían de perder, necesitaban sumar y lo hicieron en el nuevo colombino ante el Recreativo de Huelva. Empate a uno, los jugadores de Alfredo merecieron más, pero al final se quedaron con ese punto, merced a un gol que marcó Cedric, lo llevaba buscando y peleando el jugador fuenlabreño, y ese gol significó el punto para su equipo.
Pues bien, a ver, venimos de una derrota y siempre cuando se viene de una derrota es muy importante sumar el siguiente para no hacer una racha, digamos, de derrotas. Así que bueno, contentos, es un campo muy difícil. Aunque estén en un mal momento ellos, bueno, es un campo muy difícil que cuesta mucho ganar. Y bueno, podíamos haber ganado, pero nos vamos con la sensación de que son buenas sensaciones para el siguiente partido. Al final he estado trabajando mucho y nos ha visto recompensado y hoy por fin ha caído. Y nada, muy contento porque he podido ayudar al equipo con un puntito. Y nada, a partir de ahora pues un poco pues seguir en esa línea.
Perdió el Castilla, como hemos comentado, y no nos gustó además cómo perdió el Castilla. Es decir, hemos venido hablando desde el principio de temporada que el conjunto de Raúl por juego hubiera merecido más puntos en la tabla clasificatoria, pero en esta ocasión el Castilla jugó un muy mal partido, lo decía, lo reconocía Raúl en rueda de prensa. Decía el míster que solo había habido un equipo que había jugado con ilusión, con ganas, y que le daba igual que el gol hubiera sido en el 94 porque podía haber sido mucho antes, y ese equipo fue el Sevilla Atlético. Por tanto, malas sensaciones en esa derrota del Castilla.
En Segunda Federación, jornada 6, recuerdo los resultados, 6-0, perdió en San Sebastián de los Reyes en Guadalajara, el Getafe B, que es líder, le gana 4-1 al Conquense, empates a cero de la Darbe en Melilla y del Real Madrid C frente al Atlético El Paso, victoria del Rayo Majadahonda en Móstoles 0-1, empate del Mosca con el Unión Surjaiza 1-1 y empate del Navalcarnero frente al Illescas 1-1. El Getafe líder, 16 puntos. El Rayo Majadahonda es segundo con 13, pero tenemos tres madrileños entre los cinco últimos.
Sí, empezamos por lo peor, que es el 6-0, ese feo set. Encajado por el Sanse, que es cierto que no había empezado bien la temporada, pero no había perdido. Y se encontró de buenas a primeras con un partido en el que todo salió mal, en el que se vieron por detrás en el marcador en la primera parte ya con 2-0. Gonzalo Onega intentó retocar el equipo para intentar meterse en el partido e intentar sumar Guadalajara, pero lo reconocía el propio míster, ¿no? Todo salió mal, los cambios no surtieron el efecto que él deseaba, los del Guada cada vez que llegaban la clavaban y ellos no tuvieron ninguna opción de poder meterse en el partido.
No estábamos haciendo mal partido, pero ibas 2-0 y bueno, hemos intentado meter otra energía y nada más salir te hacen el tercero y creo que ha sido duro y nos ha cortado toda reacción y luego ya a partir de ahí, pues bueno, han tenido mucha efectividad también de cara a gol, nos han hecho 6 goles y nada, un día duro que hay que saber gestionar. Yo tengo muy claro que esto va mucho más, el fútbol va mucho más de saber gestionar los malos momentos que de saber disfrutar los buenos y vamos a saberlo gestionar bien, no tengo ninguna duda, porque esta derrota duele, duele muchísimo, pero dura una semana si ganas al Talavera en casa.
De lo malo a lo bueno, empezaba perdiendo el líder, el Getafe, contra el Conquense, pero lo llevamos diciendo desde que empezó la campaña, lo hemos hablado hace prácticamente 3-4 días con el goleador del Sanse,
Jacobo,
bueno, están como un tiro. No le sirvió de nada al Conquense adelantarse en el marcador. El equipo de Gaby remontó con mucho fútbol, con muchas ganas y acabó goleando. John Patrick, jugador del Geta, nos explica las claves de este partido y de lo demás.
Sí, hemos sufrido, sabíamos que el Conquense, ya nos habían avisado los misters que era un equipo muy trabajado, que iba a ser un partido duro. Nos ha pillado un poco desprevenidos los primeros minutos, pero luego, como está el equipo, la situación, cómo entrenamos, cómo la determinación que tenemos, pues estamos sacando los partidos y vamos a por ello. Sí, bueno, nosotros sabemos que los partidos son largos, a pesar del gol inicial, sabemos que queda mucho, que hemos trabajado para conseguir la victoria en los 90 minutos y al final, si nos meten pronto, sabemos que tenemos tiempo y trabajamos para ello, para que el tiempo restante podamos lograr la victoria, el objetivo.
Y, bueno, al final todo tiene que ver con que el balón entre. Porque si escuchas a algún otro protagonista haciendo el mismo trabajo, dejándose en el campo lo que se dejaron los jugadores del Getafe B, acabaron perdiendo el partido. Y es el caso del Móstoles, que perdía por 0-1, que se quedaba además con uno menos, pero curiosamente fue cuando mejor jugó, lo ponían todo en el terreno de juego, tuvieron una ocasión para empatar prácticamente segundos antes de que pitara el colegiado, pero el caso es que el resultado, en este caso bueno para el fútbol madrileño, fue que el Rayo Majadahonda venció por 0-1, que el Móstoles se queda último en la tabla clasificatoria, que no han sumado una victoria desde que empezó el campeonato, y esto era lo que nos decía el capitán Portera.
Sí, bueno, al final sabemos que los partidos son muy largos, que pueden pasar muchas cosas en un partido y lo importante cuando te pasan este tipo de cosas, por lo menos no perder la cara al partido, ¿no? Y no bajar los brazos y que el partido acabe en goleada, sino que el equipo se haga fuerte, que siga dentro del partido, que siga metido hasta el final con opciones de sacar algo y creo que así ha sido, ¿no? El equipo se ha dejado todo. Y como decías ahora, él ha tenido hasta la última ocasión de todo el partido, la hemos tenido clarísima, que todavía no me explico cómo no ha sido gol, pero bueno, al final hay que seguir.
Siempre importante puntuar fuera, con empates a cero, y un equipo que nos preocupa, entre comillas, es el Navalcarnero, que es un equipo que yo creo que va a estar arriba, que va a estar peleando los puestos de playoff, pero que no acaba de volver a engancharse a las victorias. Viene de empatar Y ayer volvió a empatar ante el Illescas en el Mariano Martínez en la ciudad de Navalcarnero. En tercera división, un partidazo que no defraudó.
El Alcalá, que ha ganado todos los partidos, los cinco que ha jugado, y ayer ganó el segundo.
Se enfrentaban los dos que no habían perdido ni un solo punto, es decir, llegaban con 12 de 12. Y uno de los dos iba a romper la estadística, estaba claro de victorias en ese partido. Fue un buen partido, el Alcalá se adelantó antes en el marcador. Sufrió al final, lógicamente, en los últimos minutos porque Tribal intentó sumar en el Municipal del Val, pero al final la victoria fue para el equipo complutense, para el equipo de Vivar Dorado, que consigue un 15 de 15, que no está nada mal, y que además está poniendo tierra de por medio con relación a otros competidores por los puestos de playoff. El Alcalá yo creo que está para pelear el ascenso directo de categoría, está claro, es un equipo que está hecho para eso, y además con un entrenador como Vivar Dorado creo que el equipo está jugando bien al fútbol, que está consiguiendo tener ese punch de campeón que podría dar el ascenso directo a la Segunda Federación. Borja Sánchez, su capitán, nos contaba un poco los secretos de este inicio del Alcalá.
Sí, el equipo se ha visto en el terreno de juego que hemos estado todos muy bien y de ahí el resultado, un equipo muy difícil que compite muy bien, pero que nosotros hemos competido, hemos hecho nuestro partido, hemos hecho lo que hemos trabajado durante la semana y los tres puntos se quedan en casa. Sí, claro, nosotros sabíamos su potencial, cuatro partidos seguidos es muy difícil y bueno, venían en la misma dinámica que nosotros, pero estamos en casa y en casa no se nos pueden escapar puntos. Y es lo que te decía, el equipo sigue compitiendo, sigue trabajando, no bajamos el ritmo y la gente que sale aporta muchísimo también y hay que seguir en esta línea porque esto acaba de empezar y queda mucho todavía.
Alcalá 15 de 15 y el México suma su primer punto de la temporada.
Sí, hombre, es una de las anécdotas de la jornada, más que una anécdota para los chicos del México y para Rubio su míster. Y además yo creo que están encontrándose bien en los últimos partidos. Empezaron cayendo por goleadas, en los últimos partidos habían perdido por la mínima y este fin de semana, el sábado ante el Alcorcón B, consiguieron marcar su primer gol y que además valió para sumar su primer punto en el grupo séptimo de Tercera Federación.
Gracias, Pablo Dor.
Hasta mañana.
Baloncesto, a la cuarta llegó la primera victoria del Real Madrid en la segunda jornada de la Liga ACB. Real Madrid 101, Zaragoza 95. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, los blancos volvieron a la senda de la victoria después de su mala racha en el arranque de la temporada, en una victoria, como tú bien has dicho, sufrida frente a Casademont Zaragoza. En el partido, actuaciones destacadas de Musa y Gavidec con 18 puntos para ambos. También vimos a un Andrés Feliz que cuajó su mejor partido desde que viste la camiseta blanca y el regreso de un Mario Gessonia. Aunque todavía tiene mucho camino por delante el equipo de Chus Mateo, sobre todo de cara al rebote ofensivo y también en defensa. Haciendo un repaso de los últimos cuatro partidos, el Real Madrid ha encajado 92 puntos de media. Su técnico Chus Mateo valoraba positivamente la victoria y lanzaba este mensaje a los madridistas.
Mejoraremos, seguro, yo soy muy optimista con ello y lo que quiero es lanzar un mensaje aquí a todos nosotros, a todos los madridistas, que vamos a sufrir, que vamos a pasarlo mal muchas veces, que perderemos, que ganaremos, pero que vamos a estar peleando este año otra vez por competir en los títulos cuando lleguen.
Y en Primera Federación Española de Baloncesto, Estudiantes le ganó por 23 al Castellón.
Sí, nueva victoria en casa de Movistar Estudiantes, de nuevo ante su gente, esta vez ante Amics Castelló por 108-85. Estudiantes llegó a ponerse 20 arriba en el tercer cuarto y a punto estuvo de conseguir 30 puntos de diferencia con su rival. Esto decía su jugador Cristian Díaz sobre los pasos que tiene que seguir el equipo para el resto de la temporada.
Trabajar día a día. Creo que la clave es no centrarse en el futuro, sino centrarse en el día a día, paso a paso, partido a partido, y yo creo que ahí van saliendo las cosas. Tenemos una muy buena plantilla, muy compensada, grandísimos jugadores, y lo único que hablamos es estar concentrados en el día a día, no escuchar nunca el ruido de fuera.
El sábado Fuenlabrada había perdido 70-79 contra San Pablo Burgos. Motor Gran Premio de Japón, motociclismo. Jorge Martín se marcha con 10 puntos de ventaja sobre Bagnaia después de la carrera y David Alonso es campeón del mundo en Moto3. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, doblete de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Japón, donde ha sumado su octava victoria del año, un doblete que no había conseguido desde Reino Unido y donde en cuanto a nuestros intereses podemos afirmar como conclusión y balance del Gran Premio para Jorge Martín que es positivo. Todo a pesar de disminuir la renta del piloto español en el Mundial. Para entenderlo así hay que remontarse hasta el sábado en clasificación, un momento clave porque una caída del madrileño le obligó a Martín a partir desde la la posición undécima todo el fin de semana, teniendo que remontar tanto en la sprint del sábado, donde fue cuarto, como en la carrera de ayer, siendo protagonista al llegar a remontar hasta la segunda posición, justo por detrás de Pecco Bagnaia, en una pista, además, complicada y delicada como estaba durante todo el fin de semana. Por tanto, minimizó daños en un fin de semana donde Marc Márquez estuvo en el podio tanto el sábado como el domingo y que pone punto y final a este primer round asiático del que Martín sale con 10 puntos de ventaja en el campeonato. Recordemos, quedan 4 capítulos, ahora pararemos 15 días para enlazar luego Australia, Tailandia y Malasia antes de llegar a Valencia. En este toma y daca, sin duda, va a ser fundamental no cometer ningún cero, arriesgar en los momentos que toque únicamente y pensar en los números, porque todo va a estar muy ajustado de aquí al final del campeonato en Valencia. Todo en un domingo especial, feliz porque un extraordinario piloto, David Alonso, se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 por la vía directa tras cosechar su décima victoria. El piloto madrileño, recordemos, corre con bandera colombiana, es además el tercer piloto más joven en conseguirlo, tras Acosta y Guevara, un fenómeno sin duda al que todos los grandes reconocen esperarle muy pronto luchando con ellos en la categoría reina. Por último, José María, recordamos también que el piloto madrileño Manuel González ha conseguido su primera victoria en Moto2, un fin de semana desde luego positivo del que nos vamos de aquí de Japón.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, además de los asuntos habituales, estar pendientes de las posibilidades a la hora de sustituir a Carvajal o encontrar solución a este Atlético de Madrid, repasaremos el resto de la jornada en Primera División, pero nos vamos a meter de lleno en la inauguración del Estadio de Fútbol del Villamanta. Como sabes, localidad madrileña que hace exactamente 13 meses quedaba completamente devastada por las inundaciones, por los efectos del huracán Dana. Así que hoy es un día muy especial allí, donde no solo se ha inaugurado una instalación deportiva extraordinaria, sino que además se ha hecho con la presencia de Luis de la Fuente, de José Lu y de Grimaldo para recibir el premio internacional concedido por la Comunidad de Madrid a la Selección Española de Fútbol.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.